Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días, como siempre estamos muy contentos de saludarles los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio después de mis preguntas con Roberto Pombo. Y nosotros estamos aquí para responder muchas preguntas que tenemos todos los habitantes del país acerca de asuntos de salud que hoy nos van a ocupar. Tenemos dos grandes temas de salud. El primero será la fiebre amarilla. Ustedes están oyendo hablar permanentemente en los medios de la declaratoria de emergencia por fiebre amarilla. ¿Eso qué significa? Nosotros en familia siempre proponemos estas conversaciones para ir un poco más a fondo y entender con claridad de qué estamos hablando. Y en la segunda parte del programa nos ocuparemos también de otra dolencia. Ya les diremos de qué se trata. Por lo pronto, les damos la cordial bienvenida a En Familia.
El cielo le canta a tus mares, mi bella Colombia. Las flores coronan tus valles a todo color. Reflejas la luz de tu risa como un continente. Y el sueño de tus arrozales como un girasol. En Colombia, el sol se despertó en Barranquilla para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte. Cariño, las nubes bailan la cumbia del ruiseñor. Tus manantiales y ríos derraman Colombia tu amor.
¡Hey! Isidro, muy buenos días para usted y entremos entonces en materia con nuestro primer invitado.
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes y le cuento que nuestro primer invitado es Carlos Álvarez. Él es vicepresidente de Innovación y Desarrollo Científico de la Clínica Colsanitas, profesor de Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical de la Universidad Nacional de Colombia. Además, por supuesto, es médico, tiene una especialización en infectología y otra en epidemiología. Además, un máster en VIH-Sida por la Universidad Rey Juan Carlos. Mejor dicho, un experto en la materia. Doctor Carlos, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia.
Muy buenos días, Isidro y Judith. Y gracias por la invitación y es un placer siempre estar en familia con todas las oyentes que están escuchando.
Doctor, empecemos por definir la fiebre amarilla.
Bueno, la fiebre amarilla es una enfermedad causada por un virus. Y la segunda característica es que es un virus transmitido por un mosquito. Realmente no es uno solo, sino son dos especies que pueden transmitirla. Entonces, tienen nombres muy sofisticados. Uno ya lo conocemos más comúnmente porque es el Aedes aegypti, el mismo que nos transmite el dengue, el chikungunya, el zika. Esto ocurre cuando el virus está circulando ya en las zonas periurbanas o en las urbanas. Y los otros dos mosquitos, que es el Haemophagus y el Sabete, son mosquitos muy parecidos, pero que transmiten en la fiebre amarilla o el virus de la fiebre amarilla cuando está en los bosques tropicales o en la selva. Esta enfermedad cuando ocurre, pues desafortunadamente al comienzo es como todos los virus, como lo que nosotros llamamos en Colombia una virosis, habrá síntomas muy generales y probablemente para terminar mi intervención, el apellido amarilla se da porque es una fiebre que después de 4 o 5 días que la persona tiene la fiebre, al 5º o 6º día, en los casos que se empeora, las personas hay un daño del hígado y eso se manifiesta en que las personas se ponen amarillas, especialmente las mucosas y los ojos, y por eso se habla de fiebre amarilla.
Imagínense ustedes que el primer reporte de fiebre amarilla en la historia de la humanidad data de 1647. Fue un dato que yo encontré, me refiero, reporte aquí en América, porque obviamente la enfermedad pues se supone que viene de África. Todos estos son datos que uno encuentra buscando allí, pero queda con esa duda, como lo decía usted, doctor, de cómo diferenciarla, de cómo sabemos que es fiebre amarilla y no es otra cosa, y cómo hacemos para enfrentarla oportunamente.
Interesante el dato que nos cuenta, Judy, porque la fiebre amarilla tiene mucho que ver con nuestra historia, ¿no? Desde el comienzo, y no solo en América, sino en Colombia, ha tenido situaciones particulares. Podríamos gastar un programa dedicado solamente a hablar de la historia de la fiebre amarilla, porque sí es genera mucha interés. Incluso solo para seguir en esa línea, recordar que parte del éxito de evitar que los ingleses se tomaran Cartagena fue gracias a la fiebre amarilla en un brote que había en ese momento en las cercanías de Cartagena. Pero volviendo al tema que me preguntas, no es fácil, hacer diagnóstico no es tan fácil porque los síntomas al comienzo son muy parecidos, ¿no? Es decir, uno se expone en un sitio donde esté circulando el mosquito, y o zancudo, como lo queramos llamar, y produce, después de una exposición 3 a 5 días, empieza a presentarse la fiebre, el malestar general, puede haber algunas diferencias pequeñas con el dengue, que el dengue, por ejemplo, duele más los huesos y los músculos, y como detrás de los ojos. Otros virus como el chikungunya, el zika, producen más brote en la piel, como un rash que llamamos los médicos, y la fiebre amarilla al comienzo puede ser un síntoma más o menos leve, de pronto, además de la fiebre, pérdida del apetito, de menos ganas de comer, algunas veces puede haber dolor abdominal, y realmente cuando en este momento que está circulando en algunas partes del país, pues es lo que debe sospechar es dónde estuvo uno o dónde está uno viviendo, porque ahí es donde podría hacer la diferencia para que se acerque a un servicio de urgencias y te puedan hacer las pruebas adecuadas.
Claro, doctor. De pronto yo hacía alusión a esos datos históricos porque uno tiene esas enfermedades como que ya estaban como superadas, como distantes. De fiebre amarilla sabíamos que cuando uno iba a ir a zona selvática había que aplicarse la vacuna. Pero ¿por qué estamos ahora hablando de fiebre amarilla? ¿Por qué hubo que declarar la emergencia por fiebre amarilla? Eso es lo que nos inquieta.
Yo creo que es una sumatoria de factores, ¿no? Diríamos que uno inicial es pues que no todo mundo se vacuna y seguimos creciendo como población. Y hay un grupo importante de personas que son susceptibles, es decir, que no les ha dado fiebre amarilla ni se han vacunado, especialmente en aquellos sitios donde puede estar circulando el virus. El virus nunca se ha ido, el virus sigue ahí, está en algunos, digamos, técnicamente reservorios, algunos animalitos que puede estar presente el virus, y cuando los seres humanos entramos a algunos territorios boscosos, pues nos puede picar el mosquito infectado y a su vez infectarnos. Pero el virus está ahí. Entonces, presencia del virus. Segundo, personas que no están protegidas. Lo tercero es que los insectos también, los mosquitos también han cambiado sus hábitos. Probablemente también con fenómenos como lo que vimos el año pasado, del fenómeno del niño, de la niña, ahora en que tenemos épocas de más sequía, que permite que haya más crecimiento de mosquitos y se dispersen en algunas regiones donde antes no estaban. También hay que decir que los mosquitos se han ido adaptando. Cuando yo era estudiante de medicina hablábamos que hasta los 1.600 metros se encontraba la Aedes. Hoy lo encontramos a 2.200, por ejemplo. Entonces, uh-huh. Y lo final también vemos que hay migración de poblaciones humanas, es decir, también hay más transporte, nos movemos de un lado a otro, y eso hace o facilita la posibilidad de que una persona que se infecta en una región apartada puede fácilmente llevarla a otra región, en este caso de Colombia.
Doctor, ¿esta enfermedad tiene algún tipo de tratamiento?
No. Desafortunadamente, como para muchos virus, no tenemos tratamiento. Lo que se hace es solamente tratamiento de soporte. Es decir, no hay medicamentos antivirales, que es como se llaman los medicamentos contra los virus. Y lo único que hacemos los médicos en los hospitales es que cuando una persona tiene unas complicaciones, asociada a la fiebre amarilla, se manejan las complicaciones, porque desafortunadamente no hay un medicamento específico para este virus.
Los reportes que hemos recibido del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, doctor, hablan de una alta tasa de mortalidad en este brote de fiebre amarilla que estamos viviendo. He leído cifras de superiores al 40, 45, 46% de la gente que tiene fiebre amarilla y muere de fiebre amarilla. ¿Es posible evitar la muerte? Es decir, usted dice, no hay un tratamiento específico, pero ¿hay una manera de evitar que la persona muera?
Sí, digamos que aquí ya quiero aclarar un poco de ese contexto porque sí hemos visto las cifras que se han dado, y efectivamente cuando uno mira el dato de las personas que se ha diagnosticado y las personas que fallecen, estamos cerca entre 40-50%. Pero aquí también sí quiero aclarar que la fiebre amarilla, como todas las enfermedades, algunas pueden pasar asintomáticas, es decir, la persona no tiene síntomas, algunas personas tienen síntomas leves, que eso puede ocurrir en el 70-80% de los casos. Y hay un 20% que es la gente que busca atención al sistema de salud, que es la que se detecta. Y de ese 20%, la mitad son las personas que fallecen, es decir, una de cada dos personas. Esto lo pongo en contexto para también tener en cuenta que en las regiones donde está el virus circulando, a veces tampoco es tan fácil controlarlo, porque la enfermedad no se transmite de persona humana a persona humana, no es posible, de persona a persona, sino tiene que pasar por intermedio de un mosquito. Pero si yo no sé que tengo, que los síntomas que tengo de esta virosis que me puede estar dando son de fiebre amarilla, podría no tener las medidas de precaución y permitir que de un mosquito que me picara pasara a otra persona. Entonces, yo diría que, volviéndome a tu pregunta, la partiría en dos partes. La primera es que la manera para evitar la muerte es prevenir. ¿Prevenir cómo? Vacunándonos. No hay nada que hacer. La vacuna es extremadamente buena, extremadamente segura. Ya la conocemos desde hace más de 80 años. Entonces, es una vacuna que tenemos que aplicar. Lo segundo en este punto de prevención es también pues, evitar lo mismo que ya conocemos para el dengue, que aquí se repite. Y es justamente utilizar el repelente en las horas que salen los mosquitos. Si vive en una zona donde está transmitiéndose, pues utilizar el toldillo, mosquitero, utilizar en lo posible pantalones y mangas largas para protegernos, eso es básico, y también tratar de eliminar cerca de donde vivimos los criaderos de los mosquitos, donde van a permitir y perpetuar estos aspectos. Ya con desde el punto de vista que me haya infectado y que ya esté enfermo, pues lo importante es consultar tempranamente para que si empieza a complicarme, desde el puro inicio podamos hacer en las hospitales y clínicas el manejo adecuado para disminuir las complicaciones, incluyendo la muerte.
Quisiera subrayar ya en el cierre de la entrevista, doctor, esto de que no es contagiosa la enfermedad directamente, es decir, porque siempre hay ese miedo, ¿no? Cuando uno ve a alguien enfermo de cualquier cosa es cómo me aíslo, cómo me alejo, eso se me va a contagiar. Precisemos bien en el caso de la fiebre amarilla este aspecto.
Sí, entonces, la enfermedad, como lo dije al comienzo, se transmite por un mosquito. Entonces, por lo tanto, no es posible que una persona le transmita a otra persona. No es posible, digamos que el mundo de la probabilidad, podría haber una remota posibilidad de que alguien viniera infectado o un mosquito viniera infectado y llegara hasta Bogotá y lo transmitiera. Es una hipótesis, posibilidad, pero no es la lógica. La lógica es que se transmite en las zonas donde circulan normalmente los mosquitos y se transmite porque un mosquito pica a una persona infectada y posteriormente pica a otra persona que es susceptible, es decir, que no está vacunada. Esa es la manera como se transmite y es lo que usualmente ocurre para esta enfermedad.
Pues doctor Carlos Álvarez, le agradecemos muchísimo que haya separado tiempo en su agenda para atender a En Familia y hacernos estas precisiones sobre en qué consiste realmente la fiebre amarilla. Muy buen día para usted y para los oyentes les decimos que enseguida vamos a profundizar un poco con la Cruz Roja todo este tema de la vacunación. Doctor Álvarez, feliz día para usted.
Feliz día y feliz el resto de domingo.
Bueno, pues de la conversación con el doctor Carlos Álvarez nos ha quedado muy claro que definitivamente la vacunación es muy importante. Pero tenemos que hacer precisiones, tenemos que saber exactamente qué es la vacuna, y quién la puede poner, dónde la pueden poner, quién la necesita, quién no, en fin, todos esos detalles nos parecen importantísimos y por eso hemos invitado al coordinador de salud pública en emergencia de la Cruz Roja Colombiana, José Lever Imbachi. José, bienvenido a En Familia y empecemos como por recoger esa recomendación del doctor Álvarez, la importancia de la vacunación.
Judy, muchas gracias por invitar a la Cruz Roja Colombiana. Efectivamente, la vacuna de la fiebre amarilla es la única opción que tenemos para poder contener el brote de esta enfermedad en el territorio nacional. Por eso es muy importante que todas las personas podamos vacunarnos y tener al día el esquema de vacunación recomendado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
José, ¿toda la gente se tiene que vacunar o hay, digamos, unas prioridades de acuerdo con las zonas donde hay una mayor presencia y brotes de la fiebre amarilla e incluso muertes por fiebre amarilla? ¿Cómo se está manejando este esquema?
Bueno, las recomendaciones del Ministerio y desde el punto de vista de salud pública es que todas las personas que están por debajo de los 2.200 metros y especialmente las personas que están en estas zonas donde el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud ha declarado la alerta especialmente, deberían vacunarse una única dosis de la fiebre amarilla que se puede aplicar en cualquier puesto de atención de vacunación del sistema de salud que está en el territorio nacional. Entonces, solamente requerimos una dosis para protegernos de la enfermedad.
Subrayemos esa parte. Antiguamente, y lo digo porque siempre había oído hablar de la vacuna contra la fiebre amarilla cuando uno iba a viajar a determinadas zonas del país, solamente en esos casos, y precisamente en esos casos la gente se ponía la vacuna. ¿Esa vacuna de hace 20 o 30 o 40 años sirve?
Claro, el Ministerio de Salud ha recomendado que si una persona ha sido vacunada, ya tiene el antecedente de vacunación, no es necesario volverse a vacunar. Recomienda a todos los menores de 9 años en adelante que deberían vacunarse, y obviamente si son menores de 9 años y mayor de 60 años, el personal médico en el sitio de vacunación va a hacer una valoración de esta persona del riesgo-beneficio de la vacunación.
José, hablemos de los dos extremos que usted ha mencionado. ¿Habló de la edad mínima que deberían vacunarse los niños mayores de 9 años o de 9 meses?
9 meses. La última recomendación del ministerio es que la vacunación debe comenzar a los 9 meses. El esquema de vacunación, uh-huh, antes de que apareciera el brote, recomendaba los 18 meses. Sin embargo, por todo el tema del brote que se ha presentado, el ministerio revisó la vacunación y ha recomendado vacunar después de los 9 meses y hasta los 60 años. Sin embargo, si se requiere la vacunación en estos grupos extremos en este momento, pues debe ser valorado por el personal médico que está en el sitio de la vacunación para poder determinar si se requiere la vacunación o no. Por eso es bien importante que las personas asistan a los centros donde se está vacunando oficialmente.
José, entonces, si el niño tiene menos de 9 meses, ¿cómo protegerlo antes de que reciba su dosis de vacuna?
Claro que sí. Hay varias formas de poder protegerse frente a esta enfermedad. Recordemos que la fiebre amarilla es más selvática que urbana, pero hay unas interacciones entre el humano y estas zonas selváticas que ha aumentado el riesgo y la enfermedad se ha acercado un poco más a las poblaciones, digamos, más centralizadas. Todas las personas que tienen riesgo a tener, digamos, estas enfermedades tropicales, pues hay unos medios para contenerla un poco. Uno es la utilización también del toldillo en estas zonas donde se presentan estos brotes y especialmente en las zonas por debajo de los 2.200 metros para evitar no solamente la fiebre amarilla, sino otras arbovirosis como el dengue, chikungunya, zika, entre otras, ¿verdad? Esa podría ser una opción. Otra forma es protegerse aplicándose repelentes, ¿verdad?, para evitar que el vector se acerque a los humanos. De igual manera, hay que protegerse también utilizando camisas de manga larga, pantalones de manga larga, y en las zonas donde tenemos los brotes y por debajo de los 2.200 metros, cuando las personas van a descansar, deberían utilizar el toldillo para protegerse.
José Lever, y si nos vamos al otro extremo, personas mayores de 60, ¿qué hacer ahí?
Bien, la valoración es igual. Acordémonos que muchas personas que cursan esta edad podrían tener algunas enfermedades crónicas que podrían estar descompensadas, ¿verdad? Y por esa razón es importante que también sean valorados por el personal médico. Aquí el tema es que van a ser valorados, van a determinar si es necesaria la vacunación para poder, digamos, aplicarle esa única dosis que requiere la persona en este momento para ser protegida.
José, ¿dónde pueden ir a vacunarse todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana?
Correcto, en cada uno de los departamentos en el sistema de salud, en las secretarías municipales y en los hospitales, la vacuna se encuentra disponible. Es muy importante, hay un link que se llama Mi Vacuna del Ministerio de Salud y Protección Social. Las personas pueden ingresar para dos temas. Uno, para poder verificar si la persona ha sido vacunada y tiene el esquema de vacunación. Y dos, porque allí se determina, ellos tienen en Mi Vacuna los puntos de atención por cada uno de los departamentos y las direcciones. Así que podemos entrar al portal de Mi Vacuna, revisamos si estoy vacunado, colocamos el número de la cédula, llenamos el link y obviamente nos arroja en la pantalla si somos vacunados o no. A un lado de la pantalla encuentran los sitios de vacunación, hay un mapa, se clica ahí sobre el mapa y nos orienta exactamente en cada departamento dónde podernos vacunar.
Está muy clara la información, José Lever. Muchísimas gracias a usted, por supuesto, y a la Cruz Roja Colombiana, que está siempre atenta, siempre organizada, siempre pendiente de cómo garantizar este derecho a las personas. José Lever Imbachi, coordinador de Salud Pública en Emergencia de la Cruz Roja Colombiana, a quien agradecemos haber estado con nosotros en familia.
Pues muchas gracias por la invitación. La Cruz Roja Colombiana siempre está presta a contribuir en estas acciones que favorecen la atención a las comunidades más vulnerables y obviamente vamos a contribuir para disminuir la morbilidad y la mortalidad de estas personas que podrían estar en riesgo.
Vamos nosotros ahora a la pausa y al regreso los invitamos a conocer y a conversar acerca de inmunodeficiencias primarias. Ya volvemos.
Judith Sarmiento, en familia.
Continuamos en familia, pues, hoy ocupados de asuntos de salud. Después de haber aclarado muchas dudas sobre el tema de la fiebre amarilla, hablemos de algo de lo cual yo nunca había oído hablar, les soy sincera: las inmunodeficiencias primarias. Y obviamente nos gusta siempre en familia poder hacerlo a través de una historia real, de una historia de vida, de la mamá de una paciente que padece la inmunodeficiencia primaria. Afortunadamente ya hoy tiene 17 años, pero ha sido toda una batalla. Faisuli Gaviria es la mamá de María Victoria. Faisuli, lo primero que tenemos que hacer es agradecerle en nombre de los oyentes de En Familia que usted quiera resumirnos en este programa una historia tan difícil. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Judith, ante todo a ustedes por la invitación y la oportunidad que tengo de poderles contar a ustedes y a toda la audiencia qué son las inmunodeficiencias primarias y cómo la viví yo en carne propia con mi hija.
Pues la historia comenzó cuando ella tenía como 10 meses, ¿no? De modo que sí. Siéntase libre de contarnos lo que quiera contarnos, Faisuli.
Bueno, mi historia con mi hija comenzó cuando ella tenía efectivamente 10 meses. Ella lo primero que tuvo fue una fiebre muy alta que no se le pasaba con nada. Los síntomas eran muy confusos. Yo la llevaba donde diferentes médicos y siempre me decían como, no, es un virus, cuidado ambiental, acetaminofén y siempre para la casa, para la casa. Ya llevaba como una semana en esas y María Victoria nada que mejoraba. Entonces mi ex esposo en ese momento me dijo, ve, él es médico, me dijo, en la torre donde yo tengo el consultorio hay un pediatra que dice que es muy bueno, llévalo allá. Yo llego con mi hija, inmediatamente me la deja hospitalizada. Unas horas más tarde me dice que mi hija tiene una enfermedad que se llama síndrome de Kawasaki, enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad muy grave donde los pacientes se mueren muy rápido. Afortunadamente llegué con ella a tiempo, le pusieron el medicamento para esa enfermedad. Mi hija sale de esa crisis, pero a partir de ese momento ya mi hija no vuelve a parar. A los 8 días volví con una neumonía, salía de esa hospitalización en la mañana y en la tarde tenía que llevarla otra vez porque tenía otra cosa diferente, un absceso en un ojo, un absceso en piel, una gastroenteritis, una sinovitis, cualquier cantidad de infecciones que se puedan imaginar. Era la cosa más rara del mundo porque pues yo vivía solamente con mis hijos, pues ellos no estaban expuestos como a un ambiente muy contaminado ni nada para que ella se enfermara tanto, no nos explicábamos qué pasaba. Después de mucho contar, llegué como hasta 120 hospitalizaciones. Yo ya estaba para enloquecerme y el pediatra me decía, habían oportunidades donde teníamos a María Victoria en cuidados intensivos y el médico salía y me decía, mamá, yo no sé si María Victoria la vaya a lograr. Era una cosa muy dura, muy difícil. Nadie encontraba el diagnóstico de María Victoria. Todo el tiempo exámenes, pruebas de VIH, descartando, todas negativas, hasta que el pediatra me dice, bueno, hay un grupo que estudia unas enfermedades raras en la Universidad de Antioquia, llévala allá a ver si de pronto le encuentran algo, porque realmente yo ya no encuentro qué hacer con ella. Y bueno, la llevo al grupo de inmunodeficiencias primarias de la Universidad de Antioquia. Allá me atiende el doctor Orrego, Julio César Orrego, y el doctor José Luis Franco, le hacen una serie de exámenes y aproximadamente al mes me citan para confirmarme que María Victoria tenía una hipogammaglobulinemia. Fue muy difícil recibir el diagnóstico porque hace 15 años pues no eran tan conocidas estas enfermedades, realmente no había mucha literatura, había mucho desconocimiento médico, la gente no sabía qué era eso. El médico me explica, me dice, bueno, esto no tiene cura, es una enfermedad genética, no tiene cura, afortunadamente hay un tratamiento que la va a ayudar a que ella lleve una buena calidad de vida. Y cada vez que él me decía esas cosas, yo sentía como que el mundo se me caía. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Me dijo, pero bueno, hay una fundación que se encarga de ayudarle a los papás por si queréis pertenecer a ella. Yo salgo del consultorio, la secretaria me entrega un formato para llenar, para afiliarme a la fundación, y una cartillita de una historia de una niña que era exactamente lo que yo había vivido durante todo ese tiempo. Eso fue más o menos 2 años después de la enfermedad de Kawasaki. Yo me demoré casi 2 años en obtener un diagnóstico para mi hija. yo me fui para mi casa y leí esa cartilla y yo lloraba y lloraba y yo decía, no, se me va a morir mi niña, ¿yo qué voy a hacer? Yo ya no encontraba salida, como le digo, había muy poco para leer, que uno lo primero que hace es como buscar en internet, a ver qué encuentra, a ver qué puede hacer, pero había muy poco para leer, la verdad, como es una enfermedad huérfana, le da muy pocos niños, entonces yo me sentía súper desesperanzada. Y esa cartilla fue como un golpe a la tierra. Días después me llaman para informarme que la fundación a la que me había inscrito iba a tener una reunión, que si quería participar, y bueno, accedí a ir. Allá conocí otras familias que de pacientes que tenían lo mismo. Preguntaron si quería ser parte como de la junta directiva, y yo, pues, sí, yo quiero hacer parte. Pues yo no sé nada de esto porque mi profesión no tiene absolutamente nada que ver con el medio de la salud. Pero si en algo podía ayudar a mi hija o a otros pacientes, por supuesto que lo iba a hacer. Y bueno, de eso hace aproximadamente 15 años. Mi hija al día de hoy no está curada, se sigue aplicando su tratamiento, que es inmunoglobulina humana, pero afortunadamente al día de hoy puede llevar una buena calidad de vida.
Faisuli, usted está hablando de la Fundación Diana García de Olarte para las inmunodeficiencias primarias, que además usted es la directora ejecutiva. ¿Qué hace la fundación?
Esta fundación le ayuda a todos los pacientes y los familiares de pacientes a acceder a un diagnóstico y a un tratamiento a través de acciones jurídicas, les apoyamos con asistencia psicológica, los orientamos, hacemos todo el acompañamiento desde el momento en el que el paciente tiene una sospecha hasta el momento en el que ya prácticamente recibe su tratamiento. Es como todo eso. Desde mi experiencia, Isidro, he podido identificar que después de que uno tenga un diagnóstico, ya tiene el 80% del camino ganado. Porque ya no tiene que estar brincando el timbo al tambo, mirando, inventando a ver qué tiene. Ya sé qué tengo, ya es buscar el tratamiento. El tratamiento existe en Colombia. Para algunos pacientes hay oportunidad de cura, no para todos, no es el caso de mi hija, pero hemos tenido pacientes que a través de terapia génica o trasplante de células madre se pueden curar. Entonces, eso es lo que hace la fundación, acompañar a los pacientes en todo ese proceso.
Pues, Faisuli, una misión muy, muy importante. Quizás en el cierre de esta conversación quisiera preguntarle qué tan fácil es llegar al diagnóstico, porque a veces ocurre eso, que pasa y pasa y pasa el tiempo hasta poder lograr saber qué es lo que tiene el niño o la niña. ¿Ustedes impulsan también esa parte o qué se está logrando en materia de tener un diagnóstico temprano?
Sí, bueno, en ese momento no es tan complicado como hace 15 años, ¿cierto? A través de la fundación se ha creado una red de nodos, que son médicos especialistas alrededor de todo Colombia, especialistas en inmunodeficiencias primarias, que conocen muy bien esa enfermedad. Entonces lo que hacemos es que a través de reuniones en diferentes localidades se identifica cuál es ese médico y los médicos de la zona saben que este médico trata esas enfermedades y cada vez que les llega un paciente con una sospecha lo derivan donde él, ¿cierto? La fundación apoya muchísimo la educación médica continuada. Sabemos que es el primer impacto para que el paciente pueda acceder fácilmente a un diagnóstico a través de conferencias, congresos, simposios, charlas en diferentes hospitales del país para que más médicos puedan conocer acerca de esta enfermedad, porque realmente era muy difícil. A mí me tocó llegar al servicio de urgencia con mi hija con alguna infección, decirle al médico, ella tiene una inmunodeficiencia primaria, y se quedaba pálido mirándome. Algunos disimulaban escribiendo en el computador, quizás buscando en Google qué era, otros quizás hasta con pena me decían, mamá, ¿qué es eso? Y yo, bueno, desde lo poco que yo sabía, les explicaba un poco acerca de lo que era, o les los derivaba donde el médico inmunólogo para que hablaran con él telefónicamente y pudiera él explicarles un poco acerca del tratamiento que ella debía de seguir, los cuidados especiales que debe de tener un paciente hospitalizado con inmunodeficiencia primaria. Entonces, hace 15 años no era tan fácil, pero ahora se han creado muchísimos más recursos desde la fundación para que los médicos puedan tener mayor conocimiento y así los pacientes puedan acceder más fácil a un diagnóstico. Y desde las pruebas clínicas es mucho más fácil porque las pruebas para el diagnóstico están dentro del plan obligatorio de salud. Entonces, cualquier paciente puede acceder a esas pruebas y desde la fundación, si hay el caso de que algún paciente por temas administrativos de la EPS o de urgencia, porque tenemos pacientes que hospitalizados necesitan un diagnóstico ya o se va a morir, la fundación subsidia esas pruebas clínicas.
Pues muy amable, Faisuli, por estar con nosotros en familia. Una historia realmente dura ha sido su vida, pero hoy puede contar con esa emoción y con esa alegría que su hija María Victoria, de 17 años, tiene una vida normal hasta donde se lo permite la inmunodeficiencia primaria. Faisuli Gaviria es la directora ejecutiva de la Fundación Diana García de Olarte para las inmunodeficiencias primarias y agradecemos muchísimo su presencia en Familia.
A ustedes, muchísimas gracias.
Bueno, después de escuchar esta historia que acabamos de presentar, yo hablo un poco como mamá y como abuela también. Casi que uno se acostumbra cuando el niño está pequeño a que mantiene con gripitas, con otitis, con problemas de uno y otro género, y como que no le pone mayor atención a eso. A mí eso me angustia tremendamente, Isidro. Creo que tenemos que presentar a alguien que nos aclare con todos los detalles posibles, qué es exactamente de lo que estamos hablando en estas inmunodeficiencias tan tempranas. ¿Quién es nuestro invitado?
Judy, totalmente de acuerdo con su precisión, y Faisuli nos hablaba de un médico que fue quien le brindó la mano durante este proceso, y él es Julio César Orrego Arango. Él es médico, magíster en ciencias básicas e inmunología de la Universidad de Antioquia, donde también trabaja en el grupo de inmunodeficiencias primarias y el centro Jeffrey Model. Además, realizan en este grupo actividades de docencia, investigación y extensión en inmunología. Doctor Julio César, muchísimas gracias por estar con nosotros en Familia.
Oh, muy buenos días a ustedes, mil gracias por la invitación para hablar de este apasionante tema, tanto ustedes como los radioescuchas.
Doctor, empecemos por ahí, por definir qué son las inmunodeficiencias primarias. ¿Cómo la gente puede entender de qué estamos hablando cuando utilizamos este término?
Bueno, cuando hablamos de inmunodeficiencias primarias, o un término también acuñado hace poco que llaman errores innatos de la inmunidad, es cuando se produce una variante, una alteración genética que produce una alteración en el funcionamiento de nuestro sistema de defensa, llamado también sistema inmune. Esas alteraciones pueden hacer que la defensa contra las infecciones falle, pero también que se produzcan otras alteraciones como autoinmunidad, cáncer, obviamente la proliferación de las células del sistema inmune o que no se recule adecuadamente la inflamación. Esto obviamente se va a manifestar en los pacientes la gran mayoría de veces con un aumento en la frecuencia y severidad de las infecciones, pero también con otras manifestaciones como fiebres recurrentes, linfoproliferación o cáncer, que pueden dar al traste con la salud de los pacientes.
Doctor, precisamente la inquietud que planteaba yo al comienzo es porque la información que nos llegó para hablar de inmunodeficiencias primarias es que, por ejemplo, las gripas e infecciones constantes pueden ser un síntoma de alerta. Y pues de eso estamos llenos. Mejor dicho, vivimos a toda hora con gripa. Uno ve a los niños permanentemente con sus moquitos, con la tos. Entonces, no sé cómo lograr hacer esa alarma o esa alerta de que eso podría ser algo mucho más delicado.
Tienes toda la razón, Judy. Mira, normalmente los niños, dentro de su desarrollo de su sistema de defensa, pues se tienen que enfrentar a los microorganismos del medio ambiente y por ende van a tener infecciones, y también nuestro sistema inmune, para generar memoria inmunológica, requiere enfrentarse a los mismos y durante los procesos pueden haber infecciones. Pero hay unas infecciones que tienen un curso que, digamos, es normal, esperado, clínicamente esperado, y una frecuencia que no es más allá de lo esperado. Más o menos, ¿cómo es esto? Digamos que un niño puede tener, desde en la edad escolar o en preescolar, puede tener hasta 6 infecciones, 7 infecciones al año, pero estas infecciones son autolimitadas, generalmente no requieren antibióticos prolongados, no requieren hospitalización, no requieren o no generan secuelas en el individuo. Pero cuando nosotros tenemos que dar múltiples ciclos de antibióticos en menos de 2 meses, cuando estas infecciones llevan hospitalizaciones con antibióticos intravenosos, cuando de pronto estas infecciones llevan al niño a la UCI o a generar una demanda de los servicios de salud más allá de lo previsto para ese tipo de infecciones, o cuando generan secuelas, en ese momento es cuando nosotros podemos pensar que estamos teniendo una deficiencia. También es importante anotar que hay microorganismos causales comunes de infecciones. Cuando hay microorganismos con baja capacidad de hacer daño, como le decimos nosotros, de virulencia, y esos microorganismos con baja capacidad de hacer daño producen infecciones, ahí también podemos estar pensando que el sistema inmune puede estar fallando. Y es ahí cuando tenemos que prender las alarmas y dar. Muchas veces pasa que un niño puede tener 1, 2, 3 neumonías, y como se ven en instituciones de salud diferente o como de pronto no se tienen los antecedentes, entonces no se dan cuenta de la recurrencia de esta gravedad de las infecciones y esos niños van desarrollando secuelas y no se diagnostican a tiempo. O por ejemplo, cuando una otitis causa una perforación de un oído, eso no es normal. O sea, normalmente una otitis tiene un curso que normalmente muchas veces con un ciclo corto de antibióticos, un antibiótico tópico puede resolver, o muchas veces sin antibiótico pueden resolver. Es ahí cuando estamos como en la diferenciación entre si la infección es normal o anormal. Entonces, para nosotros la frecuencia y la severidad puede ser un punto muy importante, y cuando se trata de microorganismos oportunistas o poco comunes, también es un punto de alarma muy importante para nosotros como médicos y para los padres cuando se los digo.
Doctor, en esa respuesta usted dice 2 cosas sobre las que quiero profundizar. Una, cuando se tiene que utilizar antibiótico prolongado. Y resulta que pertenecemos a un país en el cual la gente se automedica y se toma el antibiótico así no se lo hayan formulado, y se lo venden así no haya fórmula, y en fin, todo el tema que usted sabe que hay con los antibióticos. Ese es un campanazo de alerta tremendo que usted nos da. Y la otra, el no llevar la historia clínica. A mí siempre me ha inquietado eso cada vez que tengo, muy pocas veces por fortuna, que ir al médico y encuentro que no existe realmente una historia clínica en el sentido de que haya una ficha sobre cada paciente, no importa dónde lo atiendan, que exista en el Sistema General de Salud la información permanente de lo que le está pasando. No sé si es que estoy pidiendo demasiado.
Mira, con respecto a lo primero, tienes toda la razón. Hay un índice muy grande de autoformulación de antibióticos por parte de los pacientes. Entonces, la primera recomendación es que los antibióticos no son medicamentos inocuos. Hay que tener cuidado con el uso de los medicamentos. Y muy importante es que cuando utilizamos esos antibióticos de forma inapropiada, podemos generar resistencia en los microorganismos y es más difícil después hacer un tratamiento en el paciente. Entonces hay que generar conciencia en eso. También que hay muchas infecciones virales que no necesitan tratamiento antibiótico, sino un adecuado seguimiento y recomendaciones de cuidado en casa para los pacientes. Entonces, estas 2 cosas yo creo que son fundamentales para que cuando lleguemos al tratamiento antibiótico prescrito por un médico, que en los términos en los cuales debe responder no tienen la respuesta adecuada, o se demore más el tiempo de tratamiento para lo que uno está enviando, es un campanazo de alerta de que algo está pasando, porque los antibióticos coayudan al sistema de defensa contra la infección, pero quien controla la infección en sí es el sistema inmune. O sea, el antibiótico está dando una ayuda al sistema de defensas para controlar esa infección. No son los que van a controlar en sí la infección en 100%. O sea, siempre que hay un defecto inmune de base, generalmente el antibiótico muchas veces va a ser insuficiente para lograr ese control. Entonces eso es importante en esa diferenciación. Y lo segundo, tienes toda la razón. Si tú me pones a mí a analizar cuáles son los problemas más grandes que tenemos dentro de nuestro sistema de salud en términos de todo lo que se está hablando hoy en día, de los cambios que hay que hacer, es el flujo de la información. El flujo de la información no solamente permite conocer los antecedentes de los pacientes, y hacer un diagnóstico y tratamiento más adecuado, sino que también permite el control de gastos en el sistema de salud, para poder saber en qué nos estamos gastando, en dónde y con quién los recursos. Entonces, al no tener ese sistema unificado, hace que de una institución a otra se pierda la información de eso. La recomendación a los padres sería que cuando lleven a sus niños a los servicios de atención, a un servicio de urgencia, siempre lleven su historia organizada, tratando de organizar si han tenido hospitalizaciones previas y todo. A veces hay que andar con un cartapacio de papel, pero o a veces en el celular bien organizado para que el médico sepa de lo que ha pasado antes. Y es importante decir estos antecedentes. Cuando vayamos a decir, mire, es que no es la primera vez, esto se ha repetido, no ha respondido adecuadamente, o hace una semana estuvo hospitalizado y vuelve a estar hospitalizado, eso no es normal. Y eso debe prender las alarmas para poder interconsultar a un inmunólogo, un especialista adecuado, un infectólogo, que muchos de ellos ya tienen una formación en inmunología y conocen que estas enfermedades existen.
Doctor, las inmunodeficiencias primarias son consideradas enfermedades raras y huérfanas. ¿Por qué no nos explica un poco qué significa eso y cómo eso puede afectar el diagnóstico, el tener o el vivir con una enfermedad que sea considerada de esta manera?
Resulta que la denominación en Colombia, que se ha hecho ya también por ley desde hace aproximadamente unos casi 18 años, es que son enfermedades que tienen una prevalencia muy baja. ¿Qué significa esto? Que cuando comparamos en la población general el número de casos que existe un caso de este tipo de enfermedades por 5.000 habitantes, por menos, o sea, apenas aparece uno en 5.000 habitantes o más. ¿Qué quiere decir esto? Que es difícil o la frecuencia en la población general de estas enfermedades es muy baja. Y también se les dice huérfanas, no solamente por la prevalencia, sino porque el conocimiento de las mismas es menor. Como ustedes entenderán, la investigación médica y la investigación terapéutica va enfocada a los males más frecuentes que tienen las personas, por lo cual en este tipo de enfermedades lo que conocemos, el número de casos para hacer estudios fuertes científicos, es mucho más complejo. Entonces su conocimiento versus otras enfermedades de mayor prevalencia, como la diabetes, o como el asma, o como el hipotiroidismo, que más sé yo, muchas otras enfermedades, es mucho menor en términos de tratamiento y diagnóstico. Entonces, desde ese punto de vista, son enfermedades de, digamos, que cuidado especial, que tienen una ley que precisamente las ampara y hace posible, en teoría, que estos pacientes mejoren su acceso, tratamiento y diagnóstico. Pero lamentablemente, muchos de esos objetivos que tiene la ley todavía no se han cumplido en Colombia, solamente hemos hecho una clasificación, las tenemos que reportar como si fuera una enfermedad de transmisión o otras, o sea, las tenemos que reportar como médico al Sistema Nacional de Salud, pero lamentablemente la promoción, la prevención, el diagnóstico y muchas veces el acceso al tratamiento todavía no se han mejorado en los términos que quisiéramos. Idealmente estas enfermedades se deben tratar en programas integrales, porque son pacientes complejos, igual que les digo, en donde muchas veces tenemos que confluir muchos especialistas para hacer un manejo integral de los pacientes.
Pues doctor, en el cierre de este programa quisiera pedirle su recomendación en el sentido de acompañar todo esto que hemos hablado en esta entrevista con usted, con los hábitos saludables, porque creo que eso también es muy importante. No solamente se trata de acudir al médico y de seguir sus instrucciones en términos de medicinas y de antibióticos, etcétera, sino qué otras medidas usted sugiere como médico para que el bienestar de este niño que está sufriendo de una inmunodeficiencia primaria, pues se pueda lograr.
Pues mira, con nosotros, con los pacientes, y aún para los pacientes sanos es muy importante. Hay hábitos que aprendimos en la pandemia y parece que la gente pensara que solamente eso fueron para la pandemia, pero un adecuado lavado de manos es muy importante. Por las manos transmitimos muchas de las infecciones. El utilizar tapabocas cuando hay una enfermedad respiratoria en curso, no solamente para proteger a quienes conviven con nosotros, sino también que estos niños no deben escolarizarse en esos momentos, y muchos padres, aún sabiendo que el niño está enfermo, lo envían, y lo que están haciendo es propagando una infección en otros niños, y eso aumenta los casos, y eso cambia las características de los microorganismos. obviamente una nutrición balanceada. Nosotros en el día a día, en el manejo de los niños, vemos que es complicado muchas veces ver que padres no sucumban, por decirlo así, a las tentaciones de lo que solamente lo que el hijo le gusta comer, sino que hay que hacer una nutrición balanceada y adecuada desde la muy temprana infancia. Y obviamente ya para los pacientes hay otras cosas adicionales, como la parte de terapia respiratoria, como acompañamiento nutricional, y obviamente por otras especialidades que permiten un manejo integral y multidisciplinario de los pacientes.
Agradecemos al doctor Julio César Orrego Arango, médico magíster en ciencias básicas y en inmunología de la Universidad de Antioquia en Medellín, por haber participado con nosotros hoy en familia. Y a ustedes en sus hogares, como siempre, les decimos, aquí estamos atentos a escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, sus sugerencias, sus críticas, todo es bienvenido. En familia@caracol.com.co. Doctor Orrego, muchas gracias y feliz día.
No. Yo deseo viento, un placer conocerte, sea por medio de la voz, pero por ahí cuando puedo te escucho.
Muchas gracias, doctor. En sus hogares les decimos, como siempre, que hay que quedarse en Caracol Radio, porque después de nosotros vienen las noticias.